Estudio de hoy es Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos está en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 6. Vamos a empezar con versículo 1. Dice aquí: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Está diciendo la pregunta: ¿seguiremos en el pecado para que abunde más la gracia? Por ejemplo, como el ejemplo que usted ahorita, mi papá era, ¿cómo se dice los que componen carros, hermanos? Carrocero. Cuando a él le traían los carros, los componía, ¿verdad? Pero alguien podía haber dicho: voy a machucarlo bien machucado para que cuando se lo lleve, para ver qué buen trabajo hace. Nadie dice eso, ¿verdad? Nadie. Nadie dice: voy a vivir en el más peor pecado para que cuando Dios me salga, me saque de mucho más. ¿Entiendes? Eso no se debe hacer. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Perseveremos en pecado para que la gracia abunde? Para que se diga, no debemos de hacer así. Debemos de guardarnos del pecado. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos saca de los problemas después de ser salvos, se quedan las marcas del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno está divorciado antes de entregarse a Cristo, tal vez queda divorciado. ¿Entiendes? Si alguien mató a alguien antes de entregarse a Cristo, Cristo lo perdona, pero se recuerda de lo que hizo. Esa marca se le queda en la mente a uno. Por eso es mejor mantenerse limpio, hermanos. No decir: voy a meterme en lo más peor que pueda hacer para que Dios me perdone más. Eso es lo que está diciendo, no se debe hacer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Entienden, hermanos? Cuando, voy a dar un ejemplo. Ustedes han visto los muertos, ¿verdad? ¿Usted ha visto un muerto bailando en el baile así? ¿En el baile? Nunca, los muertos no bailan. ¿Usted ha visto un muerto tomando una cerveza? Los muertos no toman cerveza ni son tentados por la cerveza. ¿Usted ha visto un muerto viendo un libro de pornografía, de mujeres desnudas, hombres desnudos? No, porque ya no les tenta, no les da tentación, ¿me entienden? Por eso, hermano, la Biblia nos está diciendo que Dios quiere que muéramos para que ya no veamos la pornografía, para que ya no andemos tomando cerveza. Para que ya no nomás en la barandera, ¿me están entendiendo? Si hemos muerto en Cristo, ya no somos tentados con esas cosas, porque hemos muerto a la vida vieja y ahora hemos resucitado una vida nueva, una vida que le gusta leer la Biblia, que le gusta rodearse, orar a Dios, que le gusta cantar salmos, levantar las manos y alabar a Dios, ¿me están entendiendo? Una vida nueva que ya no quiere mentir. ¿Entienden, hermanos? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque ya somos muertos, ya no vivimos en esa cosa. Versículo 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, entonces, hermanos, el bautismo simboliza varias cosas, pero tres cosas básicas. El bautismo quiere decir cuando yo tomo a alguien, lo meto debajo del agua y sale del agua. Eso es bautismo. Bautismo, la palabra bautizo viene de la palabra bautizo, y esa palabra quiere decir sumergir. Así que a nosotros nos hemos mojado nomás la cabeza, no hemos sido bautizados. Porque la palabra bautizar quiere decir sumergir bajo el agua. Si no hemos sido sumergidos bajo el agua, no hemos sido bautizados, hermanos.
Amén.
Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que hemos sido sepultados a través del bautismo con Cristo. El bautismo simboliza tres cosas, como ya dije. Uno es muerte, uno muere. Segundo es un entierro, ser sepultado. Y la otra es una resurrección. Nosotros no bautizamos a nadie, sino que hacemos que han muerto a la vida vieja. Dicen: ya yo estoy dispuesto, de que todo ya morí. Los llevamos al río. Digo, te bautizo, ¿verdad? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo meto bajo el agua, sale. Ahora cuando sale la persona, meterlo bajo el agua no lo hace que cambie, hermanos, no. Eso nomás es un símbolo de lo que ocurrió en el corazón, pero es un testimonio a todo el mundo, eso sí es una señal a todo el mundo que usted ya se entregó a Cristo completamente. Como cuando uno se casa, hacen una ceremonia, ¿verdad? Enfrente de todos. Y firman papel. Así, esto es como firmar que ya se entregó a Cristo uno. ¿Me entienden, hermano? Es una marca de fuera. Pero es una marca de que una persona murió, fue enterrada la vieja vida y se levantó una persona nueva. ¿Me están entendiendo? Así que pueden entender lo que dice aquí, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como ya dije, esa palabra sumergir o bautizar quiere decir sumergir. Esa palabra viene de la palabra bautismo, bautizo, y esa palabra significaba, es una palabra griega que simbolizaba tomar una tela. ¿Saben que esta tela, el hilo, antes de hacer esta tela, la metieron en tiño, la tiñeron, ¿verdad?, en pintura. Sí, esta tela aquí la tiñeron con café, pintura, ¿verdad? Así que esto se tuvo que meter en abajo del agua, en líquido café. Así el bautismo, cuando uno los meten, cuando, vamos a decir que esta camisa era blanca, cuando la metieron bajo el agua, cambió identidad, cambió café. Ya no es lo mismo que antes. Así también el bautismo simboliza que cuando los meten bajo el agua, que ya ha cambiado la persona. ¿Me están entendiendo, hermanos? Así que esto quería decir, cuando uno metía algo claro bajo el líquido para teñirlo, otro color, cambiaba el color y su identidad. Cuando somos bautizados en Cristo, quiere decir que ya cambió nuestra identidad. Estamos mostrándole a todo el mundo que yo no soy la misma persona, soy otra persona. Me dicen, vamos a tomar cerveza. No, yo ya no soy la misma persona, ya no tomo. ¿Entiendes? Es otra persona diferente. Vamos a hacer unas drogas. No, tú estás hablando a una persona equivocada, yo soy otra persona ya. ¿Entiendes, hermanos? Ya no hago drogas. Cambió su identidad, cambió su color. También, hablando esto de la muerte, de estar muertos con Cristo, sepultados con Cristo, hubo una vez una historia chistosa de una mujer que tanto amaba a su esposo. Era una mujer que tenía mucho dinero, vivía en un rancho grande. Se le murió su esposo y no podía partir con él, quería seguir viéndolo. Así que le pagó a una gente mucho dinero para que lo sepultaran, así lo metieran como hacen los animales, que se viera vivo todavía, y lo sentó en una caja de vidrio y lo puso. Cuando entraba a la puerta de su casa, lo veía sentado en su batalla, pero en una caja de vidrio, en un sillón. Y cuando entraba, hola Juan, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Ay, mi amorcito. Y se iba a la casa. Cuando salía, ay, te veo Juan, voy a ir a las tiendas, ahí vengo después. Así decía, ¿verdad? Bueno, llegó un día cuando, porque era viuda y porque se sintió triste, quiso ir un viaje lejos, de viaje lejos. Se fue a París, a Paris, a otros lugares lejos, ¿verdad? Y allí se enamoró de un hombre. Y pasó mucho tiempo y muchos meses, se casó con él. Vino para atrás con su esposo nuevo. Pero no le había dicho la cosita que tenía ahí en la entrada, ¿verdad? Y cuando entraron, él dijo, voy a levantar a mi esposa porque voy a vivir con ella. La voy a levantar como hacen los que se casen, y la voy a cruzar así. Y va entrando el hombre con la mujer, su esposa nueva, que casi la tira porque ve el hombre ahí muerto, así, sonriéndose. ¿Ustedes piensan que él quiso dejar ese cuerpo ahí, ya casado con otro? No, dijo, esto es una cosa rara. Dijo, lo vamos a enterrar. Dijo, ya esta vida vieja, ya murió él, enterrar. Lo sacó y escarbó un pozo atrás y lo enterró ya. Jamás enterró al hombre viejo. Hermanos, no queremos ser así, tener al hombre viejo, sacarlo cuando queremos y decir, el hombre viejo, vuelvo a ir a tomar. Y sacamos al hombre viejo y una parandería. Y después venimos ya bien santos, que es como que nunca pecamos. No, hermanos. Queremos enterrar al hombre viejo ya para siempre, enterrarlo y dejarlo atrás. No queremos estar saludándolo cada mañana y decir, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, marihuana? ¿Cómo estás, cocaína? ¿Cómo estás, corona? No, hermanos. Queremos dejarlos atrás. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llaman los nombres del cigarro, hermanos? Hay varios nombres de cigarros. Malborro, ¿cómo estás esta mañana? Te saludo. No, enterrarlo y dejarlo atrás, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, dice en versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también los seremos en la semejanza de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Así como el hombre tomó el cuerpo viejo del hombre y lo enterró, Cristo quiere que el viejo cuerpo del pecado sea destruido en nosotros. Y Él lo puede hacer a través de su sangre, a través del poder de su Espíritu Santo, puede entrar el hombre viejo, hermanos, para que ya no lo veamos otra vez. ¿Están entendiendo? Digan amén, hermanos.
Amén.
Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando morimos en Cristo, por decir yo muero al deseo de querer mentir, muero al deseo de querer hacer esto y aquello, de querer tomar, deseo de querer hacer droga, cuando muero eso, yo ya dejé esa vida atrás, ¿verdad, hermanos? Ya no estoy en esa vida. Y me justifica Cristo, me hace como si nunca pequé. Ya el borracho, porque ha cambiado, uno nunca sospechara que era borracho, porque ya cambió. El único modo que usted puede hacer es cuando él dice su testimonio y dice, ya, antes era borracho, no salía a la cantina, pero mira, ya, dice, es verdad, ya no eres, has cambiado, ¿verdad? Ya, el único modo que uno sabe que es borracho es porque da su testimonio y dice, era antes marihuano, pero ya no soy. ¿Entienden, hermanos?
Amén.
Ándale pues, hermanos, versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Él aquí, a la vida vieja, ¿verdad? Vamos a resucitar con Él en la resurrección. Hay una parte aquí que dice, fuimos plantados juntamente con Él. ¿Saben que cuando yo tomo una semilla de, no importa qué sea, de melón, de cacahuate, no importa qué sea, cuando yo siembro esa semilla que se pudre abajo, se abre la semilla y esa cáscara se pudre y se desaparece, ya no es. ¿Entienden? Se gasta, se cava. Tiene que morir esa semilla, tiene que estar dispuesta a ser quebrantada, pudrida y morir para abrirse y salir la vida nueva. ¿Qué es esa semilla vieja? La vida vieja, hermanos. Tenemos que enterrarla con Cristo para que salga la vida nueva. Si uno nunca siembra esa semilla, la guarda así, que no se moje y no se haga daño, esa semilla se queda al mismo todo el tiempo, nunca va a producir fruto. Si yo tengo 20 semillas de maíz y nunca las sembro, ¿voy a tener más maíz? No. Tuviera que tomar esas 20 semillas de maíz y sembrarlas para que cada uno tuviera 4 elotes, ¿verdad? O 3, a veces tienen 4. Y ahí produce, en cada elote hay unas, me imagino, 50, 100 semillas. Así que cada semilla produce 100, 400 semillas, una semilla muere. Hermanos, para que nosotros produzcamos cosas buenas en nuestra vida, tenemos que morir la vida vieja a través del poder del Espíritu Santo y resucitar en vida nueva en Cristo.
Amén.
Plantados juntamente con Cristo, vamos a resucitar personas nuevas. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Cuando muéramos, así como cuando Cristo resucitó, ya no puede morir otra vez, tampoco nosotros cuando muéramos y seamos resucitados en Cristo, ya nunca vamos a morir otra vez, hermanos. Qué bonito va a ser, ¿no? Un cuerpo nuevo, saludable, sin enfermedades, un cuerpo que ya no se cansa, va a ser un cuerpo hermoso, un cuerpo glorificado, bonito, hermanos, va a ser el cuerpo que nos tiene Cristo esperando para aquellos que se mantienen fiel en Él, hermanos. Versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos. En cuanto Cristo murió al pecado una vez por todos, más en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten que dice muerto al pecado. Si andamos todavía en el pecado, no estamos muertos al pecado, hermanos. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo de que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No queremos que el pecado reine como rey en nuestras vidas y que tengamos que someternos a él y hacer lo que él pide, hermanos. ¡Ve a tomar! ¡Ay, no puedo! ¡Tengo que ir a tomar! ¡Ay! Uno va así. No, no queremos ser que reine el pecado en nuestra vida, que digamos, no, tú vas a hacer caso, pecado. No voy a tomar. Para que digas, tú no mandas, pecado. ¿Verdad? En Cristo, te reprendo, diablo. Te reprendo en el nombre de Jesús, diablo. No tenemos que ser como, ¿cómo se dicen los que les tienen cordoncitos así? Que se mueve así. Toma la cerveza. Métete la droga. No, hermanos. No tenemos que seguir con la droga, hermanos. Podemos vencer y no sería así. Pégale a aquel hombre, pégale. No, hermanos, ya no somos, ya el pecado no reina, el diablo no nos puede ser así. Cristo reina. Él nos mueve así. Cristo me mueve. Ve, abraza a aquel hermano. ¿Verdad? En vez de pegarle, ve, ayuda al hermano, cómprale zapatos. ¿Verdad? Ahora soy guiado por el Espíritu, no por el diablo. El diablo dice, ve, róbale la bolsa que a viejita. No, Dios dice, no le robes. Dice, ay no, mejor dale dinero. ¿Me entienden, hermanos? No, hermanos, Cristo no quiere que reine el pecado, pero que reine Cristo en nuestras vidas. Él es al quien obedecemos. A veces nos dice que hagamos cosas y decimos, no tiene sentido, pero lo voy a hacer porque me estás diciendo, Cristo. Hay una razón porque me lo estás pidiendo. Dice entonces en versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Verdad? Amén. Mayormente uno usa una pistola para matar animales y matar a gente, ¿verdad? Dios no quiere que seamos instrumentos, si Él quiere que seamos mejor como un plato, un vaso que pueda servir comida a alguien, ¿verdad? Un instrumento que sea útil para otros. Una silla donde se pueda sentar alguien después, que como un como agua, que seamos como un instrumento de Dios. No que seamos veneno, ni droga, ni amargor, ni odio, ¿me entienden? Que no seamos instrumentos de odio ni amargor, pero que seamos instrumentos que fluya a través de nosotros el amor de Dios, la paciencia de Dios, ¿me entienden, hermanos? No me malentiendan, Dios corrige, hermanos, y Dios también tiene ira. Dios se enoja. Cristo se enojó, entró al templo, volteó las sillas con una soga y sacó todos del templo. A veces se va a enojar Dios con nosotros y nos va a tener que castigar, hermanos. Pero siempre nos ama. Nos corrige porque nos ama. Nos corrige porque nos ama. Ahora, vamos a continuar aquí, hermanos. Dice aquí en versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley era, no matarás, no hurtarás, ¿verdad? Tenías que matar un becerro y traerlo, tenías que guardar el sábado, tenías que ser, se me olvidó la palabra. Bueno, todas esas cosas, hermanos, tenían que ser antes bajo la ley. Pero ahora no estamos bajo ley, pero estamos bajo gracia. Gracia quiere decir que ahora tenemos un corriente de electricidad corriendo en nosotros que nos hace hacer estas cosas sin tener que ser ley. La hacemos porque queremos. La hacemos porque amamos. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, el hombre hace lo que hace por ella porque la ama, y él hace lo que hace porque se aman los unos a los otros, ¿verdad? No es porque alguien está diciendo, tienes que lavar los trastes hoy, tienes que lavarle los calzones a tu esposo hoy, tienes que cocinar hoy. No, ella lo hace porque lo ama. No está aquí diciendo, tienes que ir al trabajo hoy para tu esposa. No, él lo hace porque la ama. Ya no es porque lo tiene que hacer, lo hace porque están enamorados. Ahora, eso es estar bajo gracia. Por gracia es hacerlo por amor, ya no es por ley. Es porque queremos, no porque tenemos. Si estamos sirviendo a Cristo porque tenemos que hacerlo, no estamos bajo gracia, hermanos. Lo que hacemos por Cristo, lo hacemos porque queremos. Si no lo estamos haciendo porque queremos, hay que pedirle a Dios, ayúdame a hacerlo porque quiero. ¿Entienden, hermanos? Porque quiero, no porque tengo. Yo quiero leer la Biblia, no es que tengo, quiero leerla. No es que tengo que arrodillarme y orar, ay, otra vez. No, quiero hablar con Dios, quiero tener comunión con Él. Ya no es ley, es por gracia, hermanos. Bueno, hermanos, versículo 15. Hermana Elizabeth, versículo 15 y 16, por favor.
¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?
Amén. Ahora, hermanos, noten aquí, 15 y 16, que está hablando de que ya no estamos bajo la ley, pero bajo gracia. No vamos a pecar nomás porque estamos bajo gracia, ¿verdad? No. Por ejemplo, porque no hay ley diciéndome no mientas, no quiere decir que voy a seguir mintiendo. No, es porque no hay una ley en mi casa que dice no mientas. No, ahora estoy bajo gracia y ya no quiero mentir. Dios cambia nuestro deseo de no querer hacer lo malo, ¿me entienden, hermano? Esclavos para obedecer, le dice aquí. Versículo 17 dice, Pero gracias a Dios que aunque eréis esclavos del pecado, noten la palabra esclavos, esclavos del pecado. Esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Doctrina quiere decir enseñanza. ¿Qué está diciendo aquí? Que éramos esclavos del pecado. Hubo una vez en tiempos antes, hermanos, cuando existía el presidente Abraham Lincoln, allá Abraham Lincoln en los Estados Unidos, estos eran en los años 1800 y tal. En el año 1863, después de haber muchos años que los americanos habían ido, yo no sé quién, varios de ciertos países fueron a África, trajeron a gente con almas, gentes que tenían, como yo usted, los sacaron de ahí y los llevaron cautivos y los trajeron a los Estados Unidos como esclavos y les daban latigazos y los hacían lavar sus ropas, sus pantalones, piscar lo que habían plantado sin darles casi nada. Los tenían como esclavos. Esto era algo cruel porque se imagina que yo tomara a la hermana Elizabeth y la esclavizara, que tuviera que hacer lo que yo le pidiera. Eso fuera ya no por querer, fuera esclavizada. Y le pegara cuando no me hiciera caso, ¿verdad? Y la golpeara. Así eran estos esclavos, los negros de los de África. Los trajeron a los Estados Unidos, yo no sé si pasó así en México o aquí, pero los tenían esclavizados. Pero el presidente que fue cristiano, Abraham Lincoln, no le gustó ese día. Él empezó a obrar, mandar cartas y abogar por la injusticia de estos pobres esclavos en los Estados Unidos para que les dieran su libertad porque eran humanos como yo y usted. Y al fin, en el 1863, se llamó la Proclamación de Emancipación. Emancipación quiere decir liberar. Fue nomás declarada, pero no se hizo legal todavía, en el año 1863. Pero en diciembre 18, 1865, la Constitución fue hecha oficial, unos años después. Pero algo raro pasó: en vez de que salieran todos los esclavos libres, siguieron bajo la esclavitud de sus dueños. ¿Por qué? Porque ellos no sabían lo que estaba pasando y no sabían que habían sido librados. No sabían que legalmente podían salirse e irse y el jefe, el que lo tenía esclavo, no podía hacerles nada, porque por ley eran protegidos, ¿me entienden? Siguieron por años todavía esclavizados y tenían libertad. Hermanos, así nos está enseñando la Biblia aquí, que muchos todavía, aunque Cristo, el gran presidente, ya proclamó, ya hizo la emancipación, en la cruz del Calvario él pagó el precio para que todos los esclavos fueran libres. Así fue clavado Cristo en la cruz y murió, derramó su sangre por nosotros, ¿verdad? Cristo, cuando Él murió en la cruz, Él pagó el precio para que todos fueran librados, no de esclavos humanos, pero de la esclavitud de la cerveza, la esclavitud de la mentira, la esclavitud de la pornografía, la esclavitud de tener, algunos están adictos al sexo, andan cometiendo adulterio, fornicación, no pueden parar. Cristo vino para librarlos de esto, para que sea puro esa sexualidad entre hombre y mujer casados solamente. Cuando uno está teniendo sexo fuera de matrimonio, no están casados, eso es esclavos al sexo, hermanos. Y la Biblia dice que los que cometen adulterio y fornicación no entrarán al reino de Dios. Amén. Es algo serio. Así que se requiere ser desesclavizados. Amén. Bueno, aunque Cristo murió en la cruz y nomás solamente tienen que creer en Él, entregarse, y Dios les va a dar poder para dejar de hacer eso, siguen muchos esclavos a eso. Y lo que no saben es que van a morir y van a estar echados en el infierno, porque siguen con la mentira. Los niños siguen desobedeciendo a sus padres. La Biblia dice que los que desobedecen a sus padres tampoco entrarán al reino de los cielos, hermanos. Esas son cosas serias. ¿Están entendiendo, hermanos?
Amén.
Siguieron los pobres esclavos a sus dueños, suponidamente, pero ya podían irse libres. Qué triste sería si ustedes, yo aquí, siguiéramos esclavos a la mentira, esclavos al odio, esclavos al rencor, y siguiendo sirviendo eso, cuando ya Cristo nos emancipó, nos hizo la emancipación, nos liberó, hermanos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Dice aquí, como dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ya no para servir al pecado, pero para servir la justicia. Ya no para servir al dueño antes que teníamos, que nos mantenía esclavizados y nos sentíamos tan condenados porque hacíamos el mal. Nos daba latigazos, nos tenía en un cuartito encerrados y no podían regocijarnos porque sabíamos que andamos haciendo el mal. Ahora Cristo quiere sacarnos ese cuartito de tristeza y de sentirnos condenados a la libertad en Cristo para que demos gloria a Dios, aleluya. Ya no tengo que ser esclavo del pecado, ¿me entienden, hermanos? Dice en Juan 8:31, dice, hablando de la de ya no ser esclavizados, hermanos. Juan 8:31 dice, de Cristo dijo eso. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si ustedes continúan en mi palabra, la enseñanza de Cristo mía, y conocen la verdad los va a hacer libres. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Él estaba hablando, Cristo está hablando con los judíos. Ellos se creían muy libres, ¿verdad? Porque no eran esclavizados, pero les estaba diciendo espiritualmente, ellos son esclavos al pecado, les estaba diciendo. No, humanamente son libres, pero en su corazón son esclavos al pecado, les está diciendo. Ellos decían, no, estamos libres, yo voy acá y donde quiero. No, pero en su corazón son esclavos, les estaba diciendo, hermano.
Amén.
Dices, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa, pero en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Quiere decir que un esclavo, si se enoja el dueño, lo mata y lo saca para fuera. Pero el hijo es siempre hijo del dueño. Si usted tiene un hijo, usted siempre sigue siendo su hijo. Va a ser su hijo por sangre. Versículo 36. Así que si el Hijo os libera, los libertare, seréis verdaderamente libres. Qué bonito, ¿verdad? Así que si el Hijo Jesús los hace libres, serán verdaderamente libres. Qué bonito, ¿verdad? Gracias a Cristo que nos ha libertado del pecado, hermanos. Versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué quiere decir? Cuando uno es esclavo de alguien, es libre de ser libre, ¿verdad? Cuando uno es esclavo de alguien, tiene que estar en ese lugarcito siendo esclavo. Y es libre de Dios, no puede ser de Dios. Pero cuando uno es libre del pecado y es de Dios, ya no es del pecado. Está en una casa o la otra. Está en la casa del pecado y lo está sirviendo él, o está en la casa del Señor y lo está sirviendo él. No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Usted puede estar aquí en su apartamento al mismo tiempo? No, en un lugar a la vez. Entonces, ¿vamos a estar sirviendo al pecado o no? ¿Vamos a estar sirviendo a Cristo o no? ¿A cuál va a ser, hermanos? No podemos estar en los dos lugares al mismo tiempo, está diciendo Cristo. Está diciendo así. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Versículo 21. Porque qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas era la muerte. ¿Qué fruto había? ¿Qué cosas buenas? ¿Qué pizca tenías buena de disfrutar en lo que estabas haciendo antes? ¿Que eras drogadicto? ¿Que eras borracho? ¿Eso es algo bueno? No. Pero en Cristo tenemos algo en que gloriarnos, que ahora sí vivo vida limpia por Cristo. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Ya no ando en lo mismo. Tenemos algo bueno para decir en Cristo. Cuando no estamos en Cristo, hay no más condenación, que es que no, me da vergüenza decir que soy drogadicto, me da vergüenza decir que soy borracho, ¿verdad? Da vergüenza. Pero en Cristo no da vergüenza. ¡Woo! No da vergüenza porque somos libres, conquistadores en Cristo, con su poder. Sin el poder de él yo puedo caer, hermanos, como ustedes. Yo puedo meterme en la drogadicción, en la borrachera, pero no lo he hecho porque tengo el poder de Cristo. Pero tengo una voluntad y estoy tentado, puedo ser tentado, hermanos, no me mantengan. Todos podemos ser tentados, pero no tenemos que darnos a la tentación, hermanos.
Amén.
En Cristo podemos tener victoria.
Amén.
Ahora dice versículo 23, ya para terminar el capítulo 6 de Romanos, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno trabaja por una, ¿cómo se llama? Factoría, hermana, ¿cómo le llaman? Maquiladora, una fábrica. Cada 2 semanas le dan dinero, ¿verdad? O cada mes, no sé cómo, aquí. Uno espera un dinero. Pero ¿qué fuera si usted trabajara ahí y le dieran un trancazo cada 2 semanas por trabajar? ¿Usted se sintiera bueno trabajando ahí bien? No, dijera, yo no voy a estar aquí ya. Así es el pago del pecado. El pecado... Muchas veces yo veo, me río mucho porque veo a las mujeres pintaditas en un foto grande, en un anuncio así alto, cuando uno por el freeway viéndole una cerveza así. Bien bonita, peinada, con el maquillaje y todo, así. Pero las debían de enseñar todas golpeadas, greñudas, llorando así, porque así es como quedan después de tomar, hermanos. Pero la enseñan bien bonita, así, con la cerveza, como que así se... No, así no se quedan. Quedan todas golpeadas, rasguñadas, hediondas, greñudas, por la cerveza y la droga, hermanos. Hermanos, el pago del pecado es que quedamos greñudos, golpeados, hediondos. Hermanos, eso es el pago del pecado.
Así es.
Quedamos en la prisión, quedamos con balazos en el trasero por andar en la cantina. Mi tío murió en la cantina por andar en la cantina. Le dieron balazos y murió. Era joven, como de 30 años murió. Mi papá por andar borracho, se emborrachó y se halló en la avenida contraria, en el camino, y se despertó, y se trató de corregirla, se volteó la troca 3 veces, salió por el windshield porque no tenía cintura puesta, y la troca lo apachurró. ¿Qué fue lo que le pagó a la cerveza? Lo mató. ¿Qué fue lo que le pagó? ¿Qué fue el pago de la cerveza para mi tío? Lo balacearon en la cantina. El pago del pecado es muerte, hermanos.
Amén.
Y al último... Aunque no quedemos muy golpeados y muy balaseados, tal vez algunos nunca quedan golpeados ni balaseados, hacen eso. Pero al fin, no se escapa uno, porque el pago del pecado al fin es el infierno. Donde quedamos, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, por qué tomé tanto! ¡Ay! Eso es el pago del infierno al último. Así que, si no somos pagados con dolor aquí, nos espera el último, hermanos. Por eso queremos cambiar en Cristo. Tenemos el poder para cambiar. La sangre de Cristo tiene poder para sacarnos del pecado. Cuando nos llena con el Espíritu Santo, nos levantamos personas nuevas. Ya no queremos tomar, ya no queremos mentir, ya no queremos hurtar, ya no queremos dar balazos a los pobres y en la calle. Somos transformados completamente, hermanos. Así que el versículo 23 terminó con esto: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor Jesús nuestro. ¿Qué es la vida eterna? Ese lugar ni se van a poner. Yo y mi esposa, para llevarla en nuestro cuarto aniversario, tercero, no me recuerdo, la llevé a Hawái. Guardé dinero y la llevé a Hawái. El paraíso que nos esperaba ahí, no se imaginan ustedes, hermanos. El año después la llevé a Puerto Rico. 2 años la llevé al país donde vive su familia, en la República Dominicana. Son lugares de paraíso y hermosos, hermanos. Cristo lo vamos a ver. La experiencia va a ser que no se puede escribir con palabras. Los ángeles cantando una música de voces todas unidas en armonía, cantando, alabando a voz alta a Cristo. Nosotros en cuerpos nuevos. ¡Ay! Mi mano que se había cortado, tengo una mano nueva. ¡Ay! ¡Gloria a Dios! El cáncer que tenía, que me comió aquí el estómago, ya no lo tengo. ¡Aleluya! Vamos a tener nuevos cuerpos, bonitos, hermanos, que nos vamos a imaginar, hermosos cuerpos, que esperan a aquellos que están sirviendo la justicia. Pero los que están sirviendo al pecado, hermanos, será horrible. Que Dios nos ayude, hermanos. Bueno, ya para terminar, hermano, voy a leer solamente Colosenses 3:5, disculpen, para mostrar cosas a las cuales debemos de morir. Aquí menciona algunas cosas a las cuales debemos morir, hermanos. Dice aquí, Colosenses 3, versículos 5 al 11 dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, que es que 2 personas no estén casadas y están teniendo sexo, impureza, todo lo que, malas palabras, malas, pensar malas de mujeres en la cabeza, Que Dios nos ayude, hermanos. O la mujer pensar pensamientos malos de hombres. Lo terrenal en vosotros, hacer morir esto. Pasiones desordenadas. Hay personas, hombres que andan violando mujeres, mujeres que violan a hombres. Pasiones desordenadas. Mujeres que andan bailando desnudas en los casinos y en las cantinas, son pasiones desordenadas, hermanos. Prostitutas vendiendo sus cuerpos, son pasiones desordenadas, hermanos. Que hagamos morir estas cosas. Malos deseos y avaricia, ira, maltratando a otros, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:7 dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora en Cristo, de ahora como cristianos, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, en cual, conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué bonito, ¿verdad? Hermanos, hay que entrar al hombre, no traer a Cristo, nuestro esposo nuevo, y que él vea el nombre viejo y todavía ve si no, vamos a enterarlo. Como cuando entró la del hombre, ¿verdad? Con la mujer, y que viendo el hombre viejo y dijo, no, esto no se puede quedar aquí afuera para enterarlo, hermanos. Hermanos, no queremos quedar como los esclavos, ya habiendo sido emancipados, dando la libertad y todavía siguiendo esclavos al la cerveza, a la fumadera, al odio, al rencor. ¿Me están entendiendo, hermanos? Que entiendamos que en Cristo Él vino para libertar. No tenemos que seguir a ese jefe que nos maltrata, que nos tiene maltratándonos y maltratándonos, hermanos. Que así no sea. Gloria a Dios. Porque si conocen la verdad los libertará, hermanos. Gloria a Dios y aleluya.